¿Cómo va, Guille? Buen día.
Ya vas a empezar a hablar de los pantalones de Videla y todo eso.
No, porque vos no conociste esa época.
¿Qué haces, Cholito?
¿Qué haces, Guille, querido? ¿Bien?
Y pasé por sufrimientos y alegrías.
Sí.
La Copa Davis te hace pasar por todos esos estados. Yo digo que la Copa Davis es lo más parecido a Racing que me ha pasado en mi vida. Me da mucha más amargura que alegría. Si
Decime.
cabe que empieza, viste que empieza el campeonato de 17 años y estamos para campeones.
Sí,
Y con la
siempre,
Copa Davis
siempre.
me pasa lo
Son,
mismo, después
son.
no salimos campeones.
Ah, bueno, viste, como en el hipódromo, el caballo que sale en punta muchas veces no gana.
Sí, así es. Sí,
Bueno,
sí.
Guille,
Pero la ha pasado muy bien.
una gran
La ha pasado muy
polémica acá,
bien.
una gran polémica
Sí.
discutiendo lo que hizo Orsanic.
En realidad yo también formé parte de la polémica porque yo critiqué mucho que lo pusieran en doble zaga. Es decir, critiqué mucho. Dije, me parece un riesgo innecesario que juegue el doble, porque él le ganaba desde el vestuario con una mano en el bolsillo a cualquiera, a Danny Evans o a Kelly Edmond, a cualquiera de los dos que pusieran. Arriesgar un doble es que vos sabés que está bien que te podés torcer el tobillo entrenándote, pero yo siempre me viene a la cabeza cuando pasan estas cosas algo que le pasó a Pico Mónaco hace 3-4 años. Estaba jugando en Viña del Mar, ganó la semifinal de singles y jugó la final de dobles a continuación. Jugó, es una forma de decir, en el segundo game se llevó el cajón del juez de línea, se torció el tobillo, no solo no pudo jugar la final al día siguiente, se perdió la Copa Davis a la semana siguiente, estuvo 2 meses parado, perdió 20 lugares en el ranking. Es un riesgo innecesario. Y bueno, este fue mi comentario, me pareció un disparate. Ahora, ayer, después de la victoria, cuando vienen todos los jugadores a hablar, yo les fui a hacer las entrevistas para Fox, y antes de hacerle las entrevistas, Del Potro se empieza a reír conmigo. Me dice, ya sé todo lo que dijiste, pero te perdono porque vos no sabes nada como no sabe nadie. Le digo, ¿qué es lo que no sé? Que yo estaba al borde del desgarro y nunca iba a jugar single. Entonces salí a jugar el doble para tirarme el lance de que por ahí se daba. Yo no estaba en condiciones de jugar single porque me podía desgarrar. 5 horas 7, nunca soñé jugar. Además, yo nunca soñé llegar a los cuartos de final del Abierto de Estados Unidos ni a la final de los Juegos Olímpicos. Yo estoy preparado tenísticamente, pero no físicamente para jugar en este nivel. Y el partido que yo jugué con Andy Murray me superó físicamente. Yo lo gané y lo terminé por la adrenalina, por las ganas y porque era Copa Davis. A lo mejor si no era Copa Davis o un Juego Olímpico, no lo banco. Y bueno, y entonces, yo creo que todos los que criticaron esa postura de Orsanic de ponerlo en el doble, lo hicieron con razón, porque ellos evitaron que los británicos supieran que él estaba mal, para no especular, para que ellos no supieran que él no iba a jugar el domingo, porque existía la posibilidad que de no jugar Del Potro, en lugar de poner a Evans, pusieran a Edmond, que siempre ha rendido más en la Copa Davis que Evans. Entonces lo hicieron como estrategia, escondiendo cartas. Esta fue, y entonces caímos todos, ingenuamente nos creímos que era una, si estaban jugando al doble, porque inclusive lo dijeron después del doble. Formé este doble, dijo Orsani, pues yo creía que le podíamos ganar. Yo dije, este me está tomando el pelo, tengo
No,
70 años.
sí.
Yo no me puedo creer esto, que vos tenés más chance de ganarle a los Murray en doble que ganarle a Evans, que no le ganó a nadie en single.
Claro.
Me parecía que me estaba tomando el pelo. Pero bueno, después de la explicación, y además ellos nunca se ofendieron porque nosotros les pegamos con un palo, porque dice, la verdad que no nos vamos a ofender porque ustedes no tienen por qué saber las intimidades y las cosas que pasan dentro del
Guille,
vestuario.
algunas, antes de preguntarte por Croacia, una cosa
Sí.
positiva es que después de tantas cosas que hemos vivido, hay un equipo, hay armonía, está todo bien.
Pero es lógico. ¿Sabes por qué? Porque hay un solo cacique. Vilas, cuando estaba solo con Cano, no había ningún problema. Cuando llegó Clark, Clark número uno, Vilas dos, no lo soportó en el 81. Fueron a jugar el doble a Cincinnati sin hablarse. Jaite no había ningún problema. Llegó de la Peña, se armó. Nalbandián y Coria eran... vos y nosotros fuimos a jugar hace 11 años a Bratislava con cuatro top 10 y un quinto jugador que era el 11. Teníamos el 13, el 4, el 6, el 8 y el 11. Eran Coria, Nalbandián, Gaudio, Puerta y Cañas, y perdimos contra un jugador solo, porque estaban todos peleados. Coria fue a jugar el domingo a la mañana y estaba desayunando solo. Yo estaba con María Angélica, con mi mujer, porque cumplía 60 años y la llevé. Yo cumplía 60 años, no mi mujer, no íbamos a dejar. Y le digo, quédate, esperá que lo voy a acompañar, porque este pibe tiene que ir a jugar ahora contra el Bati y está desayunando solo, no está ni el capitán ni el quinto jugador siquiera. Y fui a jugar, a desayunar con Coria, y le digo, ¿cómo haces para ir a jugar con este clima? Y dice, estoy acostumbrado, si no, no me habla nadie. Y después apareció lo de Del Potro en Mar del Plata, viste, Nalbandián se peleó con Del Potro. Yo no quiero ni pensar lo que la úlcera que le puede agarrar a Vilas y a Nalbandián si Del Potro gana la Copa Davis.
Guillermo, buen día. Enrique Pelemer te saluda. ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo te va, Enrique?
¿Cambiará superficie Croacia para la final o va a mantener superficie dura?
Es una buena pregunta. Creo que no conduce a nada. Porque a ellos tampoco les conviene demasiado el polvo de ladrillo. Son todos jugadores. Hoy todos juegan bien en todos lados, porque inclusive Del Potro, que me dicen no, porque el polvo ladrillo, y el Del Potro se queja del polvo ladrillo porque no le gusta correr, y claro, lo hacen jugar más. Pero Del Potro fue semifinalista en Roland Garros, y lo tenía break arriba a Federer en la semifinal, le ganaba 4-2, 40-15. Podría haber llegado a la final de Roland Garros tranquilamente. Del Potro juega bien en cualquier lado. Como está jugando además ahora, que juega mejor que el 2008, en cuanto agarre un poquito más de confianza y se saque el complejo con el revés, porque el peloteo le pega. Y cuando necesitó contra Wawrinka en Flushing Meadows, que cosa que yo no hago nunca, lo vi de la fila cero, porque quería ver, técnicamente lo quería ver a Del Potro, y le pedí al jefe de prensa una entrada que te dan en la abierta de Estados Unidos, no hay lugares fijos, te dan entradas. Y pedí una en la primera fila para verlo de cerca. Y me impresionó la velocidad que también le pegaba al revés. Del Potro hace muchas más cosas que el 2008. Puede jugar en cualquier lado.
Guillermo, ¿y conviene que Del Potro ahora descanse porque está en duda la participación en París y en el Master? Y a ver, ¿cómo mirarlo? ¿Conviene que llegue con una exigencia de competitividad o con un descanso y quizás sin tanta exigencia contra los top ten?
Bueno, él antes del partido con Murray me dijo que su plan era Tokio, Shanghái, Basilea y nada más. Claro. Pero en Nueva York, que fue cuando me dijo esto, dijo, pero si llegamos a la final de la Davis, para el cambio. Vos fíjate que el tipo estaba pensando en la final de la Davis. Y en Nueva York nosotros nos invitó a desayunar sin café con leche el capitán. Se lo echó en cara, pues no tiene presupuesto ni para pagar un desayuno. Nos invitó a un desayuno sin desayuno, insólito. El capitán, Daniel Saric, un tipo que conozco y que nació. Y bueno, ya había hablado con Del Potro, que Del Potro iba a jugar el viernes. Él nos dio el equipo que formó en Nueva York, una semana antes o 10 días antes. Porque obviamente si vos tenés a Del Potro, el capitán no lo forma el equipo, lo hace Del Potro. Pues si yo soy capitán hago lo mismo, voy y le digo, ¿vos cuándo querés jugar? No, yo el tercer día a Andy Murray no le gano porque no tengo gambas, quiero jugar el viernes. Y es lógico, es un planteo razonable. Así que me parece que, bueno, Cilic es un jugador sumamente irregular, no se puede, así como ganó el Abierto de Estados Unidos, después se pasó perdiendo en cuatro primeras ruedas, ¿no? No, es un tipo que muy difícil de evaluar. Borna Choric hace un año y medio era el futuro del tenis mundial, y está a 40 y pico.
Sí, tampoco, 42.
Doric es un fenómeno jugando dobles. El doble de ellos es muy duro. Bien marcado a vos, le ganaron a los campeones de Wimbledon.
Claro.
Pero qué suerte que
existe,
ganaron los
¿existe
croatas.
La posibilidad cierta de que vuelva Karlovic? ¿Con 37 años?
No. Yo creo que no.
No.
Yo creo que no, porque Karlovic está muy peleado con la federación. Y con Ljubicic. Dijo que no juega nunca más. Pero, ¿sabés que Karlovic es un cuco? Al mejor de 5, a los 37 tenés que sacar 5 sets, ya no nace, porque de fondo no existe. Si le invocás 2 devoluciones, le ganaste el saque y le ganaste el set. Es peligroso, pues saca como un animal, es el récord de ese de la historia, récord de tiebreak de la historia, mide 2 metros 12, yo mido un 81, lo miro y es como si estuviera enfrente del Empire State. Es una bestia, pero jamás. No me parece. A mí me parece que Djokovic es mucho más peligroso porque te hace jugar. Y sin ir ni hablar, ¿no? Y tienen un doblista como Dodic, que es uno de los mejores del mundo. Es un equipo bravo, pero hubiera sido mucho peor Francia. Pues Francia sí te ponía tierra con Songa y Monfils. Y tiene 2 dobles porque la final de Wimbledon la jugaron 2 parejas francesas. Tienen 2 equipos o 3 sin bajar el nivel. Entonces era más difícil Francia. Me parece que Croacia, siendo difícil, es más potable.
Guille, la última, gracias por la sabiduría. Y la última, este del Potro, más allá de que todavía uno ve que el revés no lo tiene a pleno y lo físico, ¿es de lo mejor que hemos tenido en los últimos 30 años tenísticamente?
Yo acabo de escribir un libro 40-0, en donde hago un análisis, hago 2 análisis, 1 por ranking, ¿no? Vilas, tope en todos. Por ranking, el segundo, o por méritos del Potro. Ahora, como jugador de tenis, para mí el mejor jugador de tenis de la Argentina fue David Nalbandián. David Nalbandián jugaba al ajedrez, cada pelota que jugaba tenía un sentido, como el ajedrecista bueno. No jugaba una pelota para terminarla, sino que él tenía en la cabeza 4 o 5 bolas para ir, como Monzón hacía, que no te pegaba una y te tiraba, sino que te iba una liga o un cross, una a la derecha, otra a la izquierda. Bueno, Nalbandián era un sabio adentro de la cancha. Entonces, yo creo que Nalbandián quedó en deuda con él. Ganó demasiado poco para semejante talento. Es como un al manejo y una inteligencia suprema, pero no hizo bien los deberes y no sé, por ahí le faltó algo, ¿no? Porque perdió partidos muy importantes ganados. Y cosa curiosa, en Copa Davis tenía coraje, para él no.
Era más jugador en Copa Davis. De cualquier manera, Vilas ya no juega, Nalbandián ya no juega y Del Potro está jugando.
Hoy es Del Potro. La selección es Messi y 10 más, y la Copa Davis es Del Potro y 3 más, y no tres tengo más. Duda.
Guille, el abrazo de siempre, ¿eh? Gracias, buen retorno.
Chao, Cholito.
Chao.
Un abrazo.
Bueno, Guillermo Salatino.